Esta tarde vamos a hablar un poquito sobre el canto en lenguas. Es que hoy es la fiesta de Santa Cecilia, día 22 de diciembre, de noviembre, y es la patrona de la música. Y todo el mundo se pregunta, pero bueno, ¿qué tiene que ver Santa Cecilia con la música? Y es difícil encontrar por qué Santa Cecilia es la patrona de la música. Se nos cuenta que Santa Cecilia vivió allá por los años 200 y pico y recibió el martirio en la persecución de un emperador que se llamaba Septimio Severo, que era bastante suave, es decir, bastante sincretista. Para él valía todo. Valía Zeus, valía Jesucristo, valía Zoroastro, valían toda clase de religiones. Por lo tanto, no urgió mucho la persecución contra los cristianos. Hubo como una especie de pausa. Pero así todo, hubo martirios también en esa época. Y uno de ellos fue el de esta Santa Cecilia, citada ya desde el principio en el canon romano, en el canon que rezaba antes la Iglesia siempre en latín, y que ahora es el que llamamos el primero de los cuatro o cinco cánones que se rezan ordinariamente en la misa, anáforas. Entonces, pues, se nos cuenta que Santa Cecilia, pues, fue obligada a casarse, pero ella no quería casarse porque se había consagrado a Dios con voto de virginidad. Y entonces, pues, fue obligada. Y además parece que duramente obligada. Y en la noche del banquete de bodas, estaba en el banquete de bodas, se nos cuenta que mientras sonaban los músicos, sonaba la música, sonaba el órgano, Cecilia cantaba en su corazón. Y cantaba en su corazón y le pedía a Dios que le preservara como pudiera, pues de romper el voto de virginidad. Y recibió suficientes fuerzas para decirle a su esposo aquella misma noche y a su hermano que salió por el esposo, para decirle que ella no se acostaba con él aquella noche. Y al parecer recibió tanta fuerza, y les habló con tanta fuerza que bueno, pues los dos se quedaron como tranquilos. Y al cabo de poco tiempo se convirtieron, de tal forma que fueron martirizados los tres. Esto, claro, pasó a todo, a la iconografía, pasó a la liturgia, pasó, digamos, al sentimiento del pueblo cristiano profundo, porque no es una cosa normal, no es una cosa que se dé todos los días. Pero me diréis, pero la Cecilia no tocaba ningún instrumento, no era ninguna cantora, no era vocalista de ningún conjunto, no era nada de eso. ¿Cómo es posible que Cecilia fuera o se le haya declarado a Santa Cecilia patrona de la música? Pero la Iglesia lo ha interpretado bien. La Iglesia sabe mucho, aunque a veces no se entere, pero sabe mucho. Digo que a veces no se entere por la siguiente razón: porque en una iglesia como la actual, en la que no se conoce el canto en lenguas apenas, sin embargo la Iglesia ha sabido colocarle en la fiesta de esta santa, en el oficio divino, en el breviario que rezamos, ha sabido colocarle una lectura preciosa de San Agustín, sacada del comentario a los Salmos, el Salmo 32, sobre el canto en lenguas. Y si la Iglesia le ha colocado esto en la fiesta de San Cecilia, es que evidentemente la Iglesia interpreta que aquel canto que Cecilia tenía en su corazón mientras se celebraba el banquete de sus bodas no era un canto ordinario, era un canto interior, en el corazón, con lenguas, en lenguas, pidiéndole a Dios eso, que hiciera todo lo posible para que ella no rompiera el voto de virginidad. Entonces Santa Cecilia quizás no sea la patrona de la música corriente, pero sí del canto en lenguas, que es lo más sublime de todas las músicas. Y la Iglesia así lo interpreta. Y entonces el comentario de San Agustín, pues merece la pena que nosotros también hoy lo comentemos brevemente, dos o tres pinceladas nada más. Voy a leer algo de ello, un pequeño resumen. La primera parte empieza San Agustín diciendo: «Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas, cantadle un cántico nuevo». Aquí está la cosa, un cántico nuevo. «Despojaos de lo antiguo, ya que se os invita al cántico nuevo. Nuevo hombre, nuevo testamento, nuevo cántico. El nuevo cántico no responde al hombre antiguo. Solo pueden aprenderlo los hombres nuevos, renovados de su antigua condición por obra de la gracia y pertenecientes ya al nuevo testamento, que es el reino de los cielos. Por él suspira todo nuestro amor y canta el cántico nuevo». ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en tiempo de San Agustín todavía se sabía lo que era el canto en lenguas, y mucho más, por lo tanto, San Agustín vivió allá por el siglo V, y esta mujer, Cecilia, vivió en el siglo III. El canto en lenguas fue prohibido por razones políticas en Constantinopla, allá por el siglo V, no sé exactamente la fecha, pero fue prohibido. Y desde entonces parece que se apagó el canto en lenguas en la Iglesia. Nunca se ha apagado en la Iglesia el canto en lenguas, porque siempre ha habido santos que han cantado en lenguas. De Santo Domingo de Guzmán se cuenta que se pasaba las noches cantando. Él a lo mejor no sabía que cantaba en lenguas, es decir, no le ponía palabras a lo que hacía, pero era muy fuerte el canto en lenguas de Santo Domingo de Guzmán, porque, como nos citan los testigos de su canonización, gritaba. Y uno de ellos llega a decir: pero eran gritos fortísimos, parecía que bramaba. Bramar solo braman las vacas y los toros. Pues el canto en lenguas de Santo Domingo se parecía algunas veces, en algún momento, a un bramido. Era un cántico nuevo. ¿Y quién puede cantar el cántico nuevo? El cántico de Santa Cecilia, que cantaba en su corazón y que tanto éxito tuvo con su marido y con su hermano. ¿Quién puede cantar el cántico nuevo? Pues el que ha sido renovado. El que ha sido renovado. El que ha sido renovado con una gracia muy especial. ¿Dónde se canta hoy el cántico nuevo en la Iglesia? Pues a lo mejor en muchos sitios, pero yo solo conozco uno, que es la renovación carismática. Yo solo he oído cantar en lenguas en la renovación carismática. Y yo solo he aprendido a cantar en lenguas en la renovación carismática. Yo no he sido un hombre forofo del canto en lenguas, porque en primer lugar no tenía ni idea de lo que era aquello. Y yo estuve 3 años y medio en la renovación carismática sin cantar en lenguas, sin hablar en lenguas y sin darle importancia, claro, porque el que no lo tiene no sabe que no lo tiene. Ese es el problema. Ese es el problema de las cosas de Dios. El que no tiene a Dios no sabe que no lo tiene. Y el que no tiene lenguas, el que no tiene el cántico nuevo, no sabe que no lo tiene. Simplemente sigue adelante desde su canto, que es viejo, muy viejo. Pero como no conoce el nuevo. Y a mí me sucedió eso. Yo en un momento dado, pues, una tarde que estaba paseando por el convento de Alcobendas, yo solito, haciendo un poquito de oración, pues me empezó a surgir aquí en la garganta unos gorgoritos extraños, muy extraños, que no me asustaron, sencillamente, pues porque le puse la palabra inmediatamente. Digo, esto es el canto en lenguas. que puse la palabra. Y entonces ya empecé a orar un poquito más en los grupos en canto en lenguas, y cada vez más, hasta que fui profundizando, y al profundizar me he dado cuenta de que es el único canto que merece la pena. Es decir, es la única oración, como nos va a decir San Agustín aquí, que realmente es inefable, se puede unir con Dios. Entendí aquel texto que nos dice San Pablo de que nuestro espíritu no sabe pedir lo que nos conviene. Y como no sabemos pedir lo que nos conviene, mejor es que nos callemos. El propio Espíritu Santo vendrá a nosotros y orará dentro de nosotros con gemidos inefables. Inefables quiere decir sin palabra. Y el canto en lenguas es algo sin palabras. Pero tiene que haber un corazón nuevo. Nosotros, por la efusión del Espíritu, pues hemos recibido ese corazón nuevo, que también pasa lo mismo. Hasta que no lo recibes, no sabes qué te falta. Aunque muchas personas saben que le falta algo, porque cuando lo reciben, dicen, y en todas partes lo hemos oído, y en Gerona, ayer y antes de ayer, mejor dicho, el domingo y el sábado, que hemos tenido una efusión del Espíritu, algunos se lo volví a oír. Dice, esto lo echaba yo de menos desde hace mucho tiempo. Esto es lo que a mí me faltaba y yo no lo sabía. Y lo que le faltaba y no sabía era el corazón nuevo. Un corazón que el Espíritu Santo pues le ha hecho nuevo, le ha dado vida. Es una cosa bellísima poder vivir esto. Entonces San Agustín sigue hablándonos de que claro, ese cántico nuevo tiene que corresponderse con una vida nueva, porque se canta más en la vida que con la canción. Pero sigue diciendo, ¿y cómo se puede cantar el cántico nuevo? ¿Cómo se puede hablar en lenguas? ¿Cómo se puede cantar en lenguas? Cantar, porque no estamos hablando de hablar en lenguas en plan de, no sé, de comunicación. No estoy hablando de la glosolalia. La glosolalia es hablar en lenguas de tal forma que te entiendan. Aquello de los apóstoles que decían, cada uno hablaba, los apóstoles, por supuesto en arameo, pero todos les entendían cada uno en su propia lengua. Eso es la glosolalia, pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de otro don, de otro carisma, que se llama oración en el Espíritu, que San Pablo lo cita muchas veces, y que tradicionalmente se ha llamado y se llama oración en lenguas, canto en lenguas, que muchas veces también tiene una interpretación, como sabéis. ¿Y cómo podemos nosotros cantar en lenguas? Y dice San Agustín, si tú no sabes, el mismo Dios te sugiere la manera como has de cantarle. No te preocupes por las palabras, como si estas fuesen capaces de expresar lo que deleita a Dios. Y entonces dice, canta con júbilo. Canta con júbilo. A nosotros esta palabra no nos dice nada, porque nosotros esta palabra, pues, no hay traducción española. O sea, canta con júbilo, ¿qué? ¿Que estoy de fiesta? ¿Que tenga el cuerpo de jota? No es eso. Este canta con júbilo es una palabra que viene del latín, o una expresión que quiere traducir otra expresión latina que se llamaba jubilatio. La jubilatio era nacida del propio canto en lenguas, una jubilación, un canto, una alegría enorme que procede del corazón. Y así entendemos un poco más a Santa Cecilia. Lo cantamos todavía nosotros en el tantum genitori, en el tantum ergo, genitori genitoque, laus et jubilatio. ¿Os dais cuenta? Y que significa al engendrador y al engendrado, laus, alabanza, et jubilatio y júbilo, distinguiéndola de la alabanza. Es decir, es una alabanza, pero super alabanza. Una super alabanza es la jubilación. ¿Y por qué es super alabanza? Porque sale de un lugar más profundo, sale del corazón, sale de las entrañas del espíritu, sale de las entrañas más profundas del alma. Canta con júbilo, canta con jubilación. Pero como cuando el español se formó y las demás lenguas latinas, allá por a partir del siglo séptimo, octavo, noveno, que fue decayendo el latín y se formaron las lenguas vernáculas, que se llaman las lenguas, el italiano, el español, el francés, el catalán, etcétera, pues ya no se tradujo esta palabra. Nadie le ha puesto palabra al jubilatio porque no se conocía. Ya no se conocía. En la iglesia no se cantaba. No se cantaba con júbilo. Se guarda únicamente, digamos, el rescoldo latino. Y el que lo pueda entender, que lo pueda entender. Nosotros, gracias a Dios, en la renovación carismática, pues podemos rememorar todas estas cosas del pasado. Este es el canto que agrada a Dios, el que se hace con júbilo. ¿Qué quiere decir cantar con júbilo? Darse cuenta de que no podemos expresar con palabras lo que siente el corazón. En efecto, los que cantan, ya sea en la siega, ya en la vendimia o en algún otro trabajo intensivo, empiezan a cantar con palabras. Pero luego es tan grande la alegría que los invade que al no poder expresar esa alegría con palabras, prescinden de ellas y acaban en un simple sonido de júbilo. Eso es lo que es la oración, el canto en lengua. Ya cuando dejas de decirle vocablos al Señor, gloria a ti Señor, alabanza, bendición y eso, y empiezas en lengua, sahara y anaz, entras en otra dimensión de la oración. Ya no es con vocablos, ya no es con lenguas, es con júbilos, con interior, desde el corazón. Y entonces empiezas a decirle cosas que no sabes lo que dices, pero sabes que estás unido en oración profunda con el Señor. Y entonces esto es muy bueno, porque como no sabemos pedir lo que nos conviene, es mejor pedirle a Dios, allá en el fondo de tu corazón, lo que sientes sin palabras, para que Él haga lo que tenga que hacer, como hizo aquella noche Cecilia. Y por eso, cuando se atrevió y tuvo fuerza para decirle a su marido, recién cansado, en la noche de bodas, hoy, esta noche, yo no me voy a acostar contigo, pues le salía el poder y la fuerza de ahí, de ese don de interioridad tan profunda que lleva consigo la oración en lenguas, el canto en lenguas. Y sigue diciendo San Agustín, el júbilo, o sea, las lenguas, es un sonido que indica la incapacidad de expresar lo que siente el corazón. Muy bonito. Si tuviéramos palabras para expresar lo que siente el corazón cuando el Espíritu Santo te invade y te hace decir cosas, si tuviéramos palabras, pero no las tenemos. A veces no las tenemos. Entonces se canta con júbilo, es decir, se canta con la jubilatio, se canta pues diciéndole a Dios algo que no podemos expresarle a Él ni expresarnos a nosotros mismos, pero no hace ninguna falta, porque sigue diciendo, y este modo de cantar es el más adecuado cuando se trata del Dios inefable. La palabra inefable es inefable, infable, inhablado, infable, fablar, como dicen los asturianos todavía, el fablar es el hablar, y inefable es el no fablar. No hablar. Un canto inefable es un canto que no se puede expresar con palabras, que no se puede hablar con palabras. Y este modo de cantar es el más adecuado cuando se trata del Dios inefable, porque si es inefable, no puede ser traducido en palabras. Y si no puedes traducirlo en palabras, y por otra parte no te es lícito callar, lo único que puedes hacer es cantar en lenguas. Lo único que puedes hacer es cantar con júbilo. De este modo, el corazón se alegra sin palabras y la inmensidad del gozo no se ve limitada por unos vocablos. Yo no sé, los que tengáis experiencia de esto que estoy hablando, como yo me fui dando poco a poco cuenta de la calidad de oración que significa el canto en lenguas, por la sencilla razón de que cuando había una oración en lengua, sobre todo en Maranata, que en Maranata ha habido siempre, digamos, pues, no sé, como una alabanza muy fuerte en lenguas. Y cuando acaba el canto en lenguas, que a lo mejor puede durar 5 o 6 minutos, y termina el canto en lenguas, y empiezas otra vez con los vocablos, con las palabras, tienes la sensación De un rebajamiento en la oración, otra vez empezar. ¡Oh! Gloria a ti, Señor. Alabanza, bendición. Con lo que cansa. Con lo difícil que es pensar para decir algo. Es tremendo. El canto en lenguas tiene una cosa buena. Bueno, tiene muchísimas cosas buenas. Pero una de las cosas grandes es que no necesitas pensar. Es un canto en lenguas, una oración en lenguas, por antonomasia o por esencia mística, inefable. Es decir, no es algo que se tiene que pensar. Porque lo que se tiene que pensar, para nosotros, para pensar y hablar, hay todo un circuito interior que es muy cansado. Tienes que pensar, y para eso tienes que tener un concepto. Ya solo para pensar, a veces dices, ay, déjame en paz, no me hagas pensar. Y ahora la gente de ahora no tiene ninguna gana de pensar. Quiere ver, quiere. A la gente de ahora le encantaría las lenguas, pero como no sabe qué es eso, dice, no, visualizar, visualizar. Nada de pensar, yo no quiero pensar. Entonces, pues, hay un circuito ahí, digamos, primero el vocablo. El vocablo es primero, como digo, el concepto. El pensamiento, hilar los conceptos, las palabras, hilar las palabras. Y quieres decir cosas y no me sale la palabra, pero si es que yo quiero decir algo y no me sale, ya a todos nos pasa eso, y no nos sale la palabra. Entonces, cuando se ora en lenguas, descansa el espíritu. Descansa el espíritu porque no necesitas decir ninguna palabra, pero sí necesitas oración de júbilo, sí necesitas oración de desahogo. Si necesitas decir algo desde dentro, expresarte, balbucear, como los niños. Los niños hablan en lenguas continuamente, pues están bla, 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 así. Tienen su lenguaje. Necesitan decir algo, hablar. No les entenderás ni se entenderán ellos, pero tienen vida. Y se hacen vivos, y se dan vida a sí mismos con esa locución, con ese hablar, con esa forma de expresión o forma de expresarse. Por eso, pues, a mí hoy me ha parecido muy bonito pensar esto en la fiesta de Santa Cecilia, que mientras el órgano y mientras la orquesta tocaba en la noche de su boda, ella oraba en su corazón. Eso lo tenemos en los recuerdos de su martirio. Oraba en su corazón. Orar en el corazón no es orar en la boca. Oraba en el corazón. ¿Decía palabras? Seguro que no. ¿Y qué decía? Lo que decía en su corazón. Le expresaba, Señor, tú ya sabes. Se lo expresaba sin vocablos. Y entonces es la patrona de una música, pero de una música muy especial, que es la música de oración en lenguas. Nos podían haber puesto en el rezo hoy una pequeña historia de lo poco que se conserva de Santa Cecilia. Nos podían, qué sé yo, pues un comentario. Los que habéis visitado de San Calixto, las catacumbas de San Calixto, pues hay una estatua preciosa de Santa Cecilia reclinada sobre sí misma con las manos así, ya muerta, degollada, de un tal Maderno, me parece que es, del siglo XV o XVI, una preciosa que la habréis visto muchas veces, de Santa Cecilia, y hecha con una finura, una chica joven, naturalmente, que expresa de alguna forma esa talla, expresa de alguna forma pues el sentir de cariño y de admiración que la Iglesia ha sentido por esta santa desde siempre. Cuando vais a las catacumbas, allí la veréis. Dicen que no es la original, pero ¿qué nos importa a nosotros que sea la original? Que no. Es una copia bien hecha y te vale para ver perfectamente todo lo que este escultor quiso expresar, que seguro que es lo que vivía en el pueblo de aquella época y lo que, bueno, pues vivieron anteriormente y nosotros podemos vivir también. Por eso, pues, damos gracias a Dios todos nosotros por haber podido entender de alguna forma y por entender. Y si alguno de vosotros hay aquí que todavía no le ha dado suficiente importancia a la oración en lenguas y por lo tanto a lo mejor no la tiene todavía, o el canto en lenguas, Yo os invito esta misma noche, o cuando sea, a pedirle a Dios: Señor, dame ese cántico nuevo, dame esa oración con júbilo, ese canto con júbilo, esa oración que no necesita palabras. Dame eso, Señor, para que yo lo pueda expresar. Yo esto solo lo he visto en los grupos carismáticos, pero después, porque es una oración muy comunitaria, pero después, en tu casa, siempre se puede rezar. Yo, en parte porque, bueno, pues no soy una persona, soy una persona bastante indolente, bastante vaga y poco rezadora. Y entonces me cuesta mucho rezar con vocablos, rezar con la boca, rezar con oración vocal. Pero me es mucho más fácil rezar en lenguas. Y a mí el Señor me ha dado ahí una bicoca, porque si no yo sería muy poco capaz de orar. Pero en lenguas soy muy capaz de orar. Y eso sí que a mí me hace mucho bien. Por eso, pues, como digo, los que no lo tengáis, estáis en el lugar donde lo podéis tener, y el Señor os lo dará. Pedidle al Señor de poder cantar con alegría y con júbilo en lenguas. Gloria al Señor. Gloria al Señor.